Y hoy tenemos que hablar de otra cosa también aparte de la DANA. Así que vamos a ver lo que pasó con el Congreso. Yo esta mañana hice una reformita pequeña, un resumen pequeño de lo que a mí me llamó la atención ayer, porque el Congreso de Diputados tenía una sesión doble, una sesión de control, para hacerle preguntas al gobierno del caso Rejón, del caso Coldo, del caso Begoña y tal. Y como estaban las noticias, estaban llegando informaciones ayer por la mañana de que iba a haber muchas víctimas en Valencia, pues el tono crispado habitual del Parlamento se fue bajando, tanto por parte del PSOE como por parte del PP, y llegaron al acuerdo de suspender ese pleno. Pero ayer nos colaron por la puerta de atrás, sin la presencia del PP ni de Vox, porque se fueron, pero el PSOE decidió que había que votar la ley de reforma del órgano de gobierno de Radio Televisión Española, y se hizo sin debate, porque como no estaba la oposición, lo votaron. Y después también aprovecharon para eliminar el impuesto al diésel, la bonificación al diésel, perdona, ampliar el impuesto sobre la banca con el apoyo de Junts, no así el de las eléctricas, que Junts dijo que no, que las eléctricas no, porque son amigos de ellos, y también cargar el uso de vapeadores. Pero quizás lo peor vino detrás, ¿no? Es decir, los comentarios que había habido un pacto hablado de que no iba a haber agresión política en este día y en estos días que venían por el tema de Valencia. Pero en los pasillos se despacharon a gusto y empezaron a sembrar la duda si el Partido Popular había actuado bien o mal. Empezaron a criminalizar la figura de Monzón, que había tardado muchísimo en dar la alarma, que habían producido unos recortes en los servicios de emergencias con lo de la UVE. Hoy lo ha vuelto a decir Javier Abrego en tu micrófono y yo me he levantado en armas porque creo que es una mentira, un bulo tremendo, que se le eche la culpa a la desmantelación o el quitar de en medio de la UVE porque no tenía recursos, no tenía más que dos personas en un despacho, sin siquiera sedes, ni un solo bombero, ni un solo vehículo, ni un solo helicóptero. Y que en este país todavía aprovechamos los desastres y las catástrofes para hacer triquiñuelas legales en el Parlamento y después para abusar políticamente, para hacer daño al enemigo, la mala gestión de una crisis, sin que se haya acabado el recuento de muertos. Que todavía acaba de llegar la noticia que el Guardia Civil y la pareja del amigo han aparecido muertos. Es decir, dos más a sumar ya vamos a llegar a los 100, sin lugar a dudas. ¿Cuándo va a parar este mal uso de la política? Porque a mí me da, de verdad, igual no es el día más adecuado, pero
Diego,
para hacer esa reflexión yo creo que sí.
justo, al margen que lo haya hecho bien o mal, más tarde o más pronto, el presidente de la Comunidad Valenciana, estando todavía el día que estamos, hacer una crítica a su gestión me parece de verdad torticera. Usted, dentro de una semana o 10 días, haga un balance, si lo hizo bien o mal, con la información que te da.
La EMED y
Perfecto.
Protección Civil, que también hay muchos pasos ahí intermedios.
Pero a las 24 horas de saber que yo me levanté ayer por la mañana y habían 5 muertos, después 11, después 70, o sea, me parece surrealista, que todavía estemos en esa situación y ya critiquen una gestión o no, a mí me parece, da igual el partido, da igual el gobierno,
Nadie
sinceramente.
sabía la magnitud de lo que estaba pasando, porque la prensa de ayer por la mañana nadie hacía eco del tema. Y de hecho, yo tengo la misma sensación. Yo me levanté temprano ayer y me llevé una sorpresa, porque la tarde anterior, yo tengo familia en Valencia, la tarde anterior recibieron ese mensaje en el teléfono y ellos mismos decían: pues si está lloviendo cuatro gotas. Como aquí cuando dicen alerta naranja, no manden a los niños al colegio. Y dicen: oye, pues si ha caído cuatro gotas, si ha pegado dos soplidos de viento, ¿no? Qué alarmistas son. Pues esa es la sensación que yo tenía el martes por la noche, ¿no? Y el miércoles por la mañana. Oye, la sorpresa que yo empecé a las 7:30 aquí con 15 muertos. Pero es que a las 10 de la mañana había 30.
Sí, esto es como el accidente de Spanair.
Nadie se lo esperaba, ¿eh?
Yo me acuerdo cuando llegué a Madrid con el accidente este, que primera vez que un avión se había salido de pista, luego resulta que hubo 3 muertos, luego cuando llegué al hotel ya había 40 y cuando empecé la reunión allí en Madrid ya había 200. O sea, el quid de esta cuestión es que primero hay que hacer una evaluación. Y todo esto en retrospectiva, o sea, todo el mundo te dice por dónde no tendrías que haber pasado.
Una vez que ha pasado.
Efectivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es una evaluación muy consciente ya de que esto, como he dicho antes en la sección, que Levante es una zona de riesgo, porque no es una cosa, digamos, puntual, sino que se está dando durante estos 100 últimos años y durante estos últimos 25 con muchísima mayor intensidad, y establecer planes de emergencia donde sean conscientes todas las sociedades. Pero no es cuestión de ahora, yo creo que nadie quiere el desastre ni nadie quiere el mal para su gente. Entonces no hay que hacer, no hay que intentar buscar culpables, sino las soluciones. Y hoy es el día de estar con las víctimas y es el día de darle, digamos, una recuperación próxima y temprana para que eso, digamos, sea el dolo sea el menor posible que exista, ¿no? Y tenemos que volcarnos todos en ello. Es el momento de la solidaridad y es el momento de estar con esas personas que realmente lo están pasando muy mal.
Pero además, si se ha hecho mal, se va a saber, me refiero. Hay comunicaciones de la EMED, de emergencia, o sea, el protocolo tiene que estar registrado y se sabrá. Yo lo que me quejo es, todavía hay cuerpos, o sea, recuperándose.
Sí, sí, gente, hay desaparecidos que no sabemos, claro, si están muertos o están...
Y ya la gente critica si se hizo bien o mal. Perdona. Uh-huh. Espérate. Cuando se acabe 2-3 días.
Tanta urgencia para criticar al adversario político. A mí me da muchísimo coraje. Es decir, me da muchísima tristeza que en este país se acepten esa sí, manera de actuar. Sí. Buenos días, don José Daniel Díaz Armas.
Buenos días.
Pero ya no es solamente se politice, sino que se puede aprovechar.
Se
¿no?
politice en fin, las tragedias. Eso para mí es lo peor.
En directo. Es decir, no es, nos quejamos de que hay alguien que saca a los muertos de ETA, que hace 20 años que no hay muertos en este país de ETA, o 13, y estamos haciendo ahora lo que estamos haciendo, criticando de que la gestión de un partido ha causado víctimas. Es que yo ya he ido a decir a Rufián cosas terroríficas, terroríficas. Y además mentiras, porque lo de la UV eso es para analizarlo. Es decir, no se puede decir que los recortes promovados por la ultraderecha, que gastan dinero en toro o subvencionan toro, en vez, eso no es el momento de decirlo. Es poner a la población, a gente herida que ha perdido.
Aunque sea verdad, pero es ventajista ahora el tema caliente decirlo. Usted dentro de 2 semanas o 1 mes dice, oye, en el AUME o en emergencia, usted ha recortado X. Vale. Pero ahora, en caliente, que ha pasado 1 día y medio, me parece pero miserable. Todo
esto, al final, eso, es más descrédito para la política. Es que al final es que caen siempre en el mismo red. En vez de ser ejemplarizante, la política se vuelve en algo realmente denostado por la sociedad. Es una forma de decirle, oye, no creer en mí, porque ya el modo de actuación es lo que la hace más decrépita, ¿no?
Y después de venir de Rejón, que vendía una cosa y hacía la contraria, ¿no? Es decir, es que no les importa realmente las víctimas. Don José Daniel, buenos días.
Buenos días.
No les importa porque están sacando, intentando sacar rédito político.
Pero todos, ¿eh? Todos. Porque lo primero, por ejemplo, que también hizo Feijóo en el Congreso de los Diputados fue decir que no estaba informado y que le parecía una indecencia y que había que suspender el pleno. Es decir, yo creo que hay maneras de hacer estas cosas. Y no hemos aprendido nada, ninguna de las formaciones políticas. Uh-huh. Es decir, en este tipo de cuestiones, efectivamente, es arrimar el hombro, intentar resolver la situación, que es bastante complicada y truculenta. Hay historias familiares terribles de niños arrancados de los brazos de sus padres que se los llevó el agua y todavía los están buscando. Bebés arrancados de los brazos de sus padres. Personas que vieron cómo sus abuelos fallecían ahogados delante suyo sin poder alzarlos lo suficiente hasta que llegaban los medios para intentar resolverlo. Y mientras eso sucede, Litumás continúa en este país. Pero eso ya lleva pasando cierto tiempo. Yo saben que soy muy crítico con el Congreso de los Diputados y con que hay leyes que a todos nos parecen que están mal, pero no se ponen de acuerdo para reformarlas y mientras tanto todos son plenos de fiscalización del gobierno, interpelaciones al gobierno, pero actos legislativos reales, ninguno. Pues mientras todo eso sucede...
Ayer se legisló.
Sí, ayer se legisló en esta situación.
Pero yo creo que podría ser impugnable. No puede ser.
Se podría haber suspendido el pleno completo, sí, sí. ¿No?
Bueno,
no.
Pero se suspenda o no se suspenda, porque al final... aquí están bastante claras las competencias desde el punto de vista administrativo. Es decir, ya sabemos, por ejemplo, aquí en Tenerife lo tenemos como muy claro, ¿no? Porque ya sabemos que hay cuestiones que son competencias de Cabildo, otras de comunidad autónoma y otras del Estado, conforme sea el tipo de alerta. Pues lo mismo pasa en este caso
en Valencia.
Está la Diputación Provincial, está la Comunidad Autónoma de Valencia y está el Estado. Y cada uno tiene sus competencias conforme se declare la situación de excepcionalidad, de alarma o de lo que sea. Entonces, dependiendo del tipo de alerta que se haya declarado, pues cada uno tendrá sus competencias y tendrá que asumir efectivamente sus fallos o sus responsabilidades. Es verdad que esto es como lo del atraco al banco. Se puede tener un policía en la puerta de cada banco para que no lo atraquen los ladrones, pero indiscutiblemente yo creo que esta riada ha sido lo suficientemente global como para darnos cuenta desde fuera, al menos a mí me lo parece, que por muchos medios que intentes implementar, es difícil resolver. Porque un agua que llega y en 30 minutos se te pone a 2 metros y pico,
eso no hay nadie que lo resuelva. ¿Puede prever lo que pasó?
En tantos kilómetros cuadrados.
No tiene nada que ver el Milton, que yo lo decía esta mañana, 23 muertos, porque se veía venir que el huracán iba en la dirección que iba. Ayer hubo anteayer por la mañana hubo un fenómeno meteorológico inesperado que modificó la manera de actuar de la
En una zona llana, donde el drenaje no es el más potente.
A las 7 y media de la mañana fue cuando se produjo ese fenómeno inesperado. Y lo ha dicho...
El Levante es una zona muy llana, muchos ríos...
No somos expertos meteorólogos, pero si se hubiera sabido, ¿tú crees que un presidente de la comunidad autónoma va a dejar
suspendido las clases?
Pasa que no se sabía lo que iba a pasar. Ayer, había sospecha, pero no.
Ayer oí por la tarde a Cristina Cifuentes, aunque sea...
Acércate al micro,
Jorge. PP, perdona, en el programa de Ernesto Mejide, y decía, no conozco ninguna administración de ningún partido que tenga un interés, evidentemente, por... O sea, por no solucionar un problema. Claro.
O por atender lo mejor que se pueda.
Todos están avisados en la medida de lo posible y todos articulan los mecanismos para solucionarlo. Que te sobrepase o no, es otra historia, pero...
Bueno, lo que pasa es que ya hay un precedente. Si ya hay, son en 50 años 25 danas en la zona. Entonces, ya es hora de que a nivel nacional, por parte del Estado, la comunidad autónoma y los pueblos que pueden verse más afectados, hagan un plan de emergencia en condiciones. Y que esa zona, que ya está, digamos, reconocida internacionalmente por los institutos de meteorología internacionales, ya la han detectado que es una zona que tiene una influencia muy grave. Entonces, oye, esto ya no es... algo casual, sino que es una cosa recurrente. Entonces vamos a emplear, sobre todo, una concienciación. En Florida, cuando hay un problema de este tipo, sale todo el mundo.
Pasa cada dos meses. Es distinto, un tornado cada 2 meses. Pero,
bueno, ahí
está la época de...
¿Cuándo fue la última vez que hubo una riada como esta?
Como esta en el 57.
En el 2019 ya.
Pero no tan
hubo,
grave como esta.
Bueno, pero
no
que grave, fue focalizada en un pueblecito.
Dentro del territorio o puede caer en el mar. Pero que al final cae en la zona. Lo que me refiero que
como
es.
Como hay
es
una
que
zona de tornado, aquí hay una zona de dana. Eso
dos
está
cada
la
año.
Primera.
O sea, que al final ya es un tema recurrente en la zona. Ya se sabe. Entonces lo que hay que emplearse.
Pero la gente
sentido.
No está preparada para atender una alarma.
Ese es el problema.
Bueno, hay fallecidos que. Ante la declaración ya de la arma, subiendo el agua, lo primero que se les ocurrió fue subirse al coche porque se iban a Valencia.
O ir al garaje a sacar su coche.
O sea, graso error.
Que hay que tener.
No hay formación.
Cuando tú te subes a un barco y vas a un crucero.
Te hacen el simulacro.
¿Aquí cuántos simulacros se hacen? ¿Cuánta gente realmente sabe cómo tiene que actuar?
Pero ¿qué es mejor que eso? ¿Cuánta gente hace caso? Porque si te dicen no salgas de tu casa, no salgas de tu casa. Vamos a ver, hay una orden.
Pero que yo tuve que pelearme con mi hija que quería salir al yoga.
Que no hay conciencia.
Pero miren, yo les voy a hacer un relato. Allá por el 2005 hubo una tormenta aquí llamada Delta. ¿Saben qué hice yo el día del Delta? Que fue un 28 de noviembre. Yo vine a esta casa a una tertulia de radio. En una tertulia de tarde.
Sí. Mal hecho.
Vine a la tertulia.
No, porque era normal.
Vine a la tertulia. Acabó la tertulia y volviendo a Tacoronte por esa TF5, estaba el cielo amarillo, un aire caliente monumental. Y mis padres estaban en Madrid y les llamé y digo, mira, esto se está poniendo rarísimo. Al final lo de la tormenta va en serio. En lo que llegué a mi casa a Los Naranjeros, a la casa de mis padres, y pasó una hora, empezó a caer la del demonio, y Dios es padre, y yo estaba aquí. Yo hice un recorrido de carretera que no debí de hacer, y lo hice en aquel momento. Y estas cosas pues sucede. Sí, no tenemos memoria. Y cuidado, que no somos el único país exquisito que le pasan estas cosas. En 2021, recuerden las riadas de verano en Alemania, que mataron 180 personas. O sea, que eso fue el otro día. Que además, sí, en zonas, en riberas de río, en las que hay ciudades que tienen 500 y 1000 años de antigüedad. Que no es que la riada pasó por un barranco antropizado, ni por una zona que han ocupado ahora de repente. No. Es que, por ejemplo, el pueblo este de Albacete, al que le entró el agua, le pasó por el centro histórico del pueblo a un pueblo que tiene más de 2000 años de antigüedad.
Un arroyito que no tiene control hidráulico ninguno porque es pequeño y que separa el pueblo antiguo del pueblo nuevo y lo destrozó completo.
El viejo. No el nuevo.
Sí, pero posiblemente el viejo. En el cauce del río había algún
problema. Un pueblo de 2000 años.
Un arroyo, no tiene control hidrológico. Es decir, pasa que es que recogió toda la lluvia que había caído en la montaña de arriba en una hora, que dieron 500 litros y por ahí pasaron.
Bueno, hay gente que no lo sabe.
En cualquier de los casos, pedir responsabilidades ahora que están en la casa. Pero
lo que tenemos que. Esto es no tiene que servir para aprender.
Por ahora es precipitado.
Después.
Pero sí, tendremos que aprender y tendremos que hacer las cosas bien a partir de ahora o de cuando se quiera. Pero hay que hacerlo. O sea, lo que no podemos es seguir... porque dentro de una semana o dos semanas, a nosotros, a los que no hemos sido afectados, se nos va a olvidar. Pero a la familia, a las más de 3 millones de personas que lo han vivido en el entorno, 3 millones de personas, a eso no se le va a olvidar tan fácil. Ahí van a entrar en problemas depresivos graves, problemas económicos... Sí, en todo lo que es la zona de Levante, son tres personas, hombre, los millones de personas que...
Yo en esa zona tengo a seis personas y están todos tranquilos y normales.
Sí, pero los efectos directos e indirectos, económica y socialmente, son más graves de lo que parece.
Pero la zona de influencia es lo que hay que... Claro, es que...
Hay autopistas que se han caído, ¿eh?
Autopistas, centros comerciales, polígonos industriales...
Pero que nos afecta todo.
Centros generadores de
actividad. 4 días vas a tardar en reponer el AVE como poco. Y vivienda privada. A ver cómo lo hacen, porque mira La Palma, están esperando todavía...
Más el efecto de la costa. Es decir, esa zona también vive del turismo y la costa ha quedado arrasada.
Sí. La costa, además, esos ríos llevando agua para el mar, hay que verlo ahora, cómo está.
Entonces, aquí... hay unas crónicas históricas bastante interesantes. Eso casi no aparece en ningún lugar, hay que buscarlo mucho, que cuenta con una gran riada a principios del siglo XIX, 1800 poco, 1810, 1814, en Tenerife, que fue especialmente espectacular y brutal en los dos valles, porque cayó justo en la cumbre y cayó del lado del Valle de Güímar y del lado del Valle de la Orotava. Uh-huh. En aquel momento la Orotava no superaba los 20,000+ habitantes. Tenía muy pocos habitantes lo que era el valle, porque al final los núcleos poblacionales eran de 1,000, 2,000, 3,000, no como ahora que hay muchísimos habitantes en esta isla. Y ya en aquel momento murieron 1,000 personas. O sea, proporcionalmente estamos hablando de una catástrofe monumental. En aquel momento dice que una parte de los sedimentos del puertito de Güímar, los que vemos abajo, se generaron de la gran riada de materiales y barro que bajó por todo Güímar para abajo. Entonces, cuidado, que aquí tenemos una parte de suerte, es decir, este terreno no es llano y aquí el agua corre rápido hacia el mar, pero tenemos un problema, el agua va rápido. Cuando el agua coge velocidad aquí, va muy rápido.
No tiene que haber obstáculos. Porque
los barrancos tienen que estar limpios y tienen que estar saneados. Y tenemos, sobre todo, ya te he dicho, yo creo que aquí hay otros problemas, que es el riego volcánico. Pero un riego volcánico que determinado en el tiempo, sucede cada 75 años, cada 70 años.
Y algunas subacuáticas como la del Hierro, la última.
Pero en esa zona es que han sido 25 danas en los 50 últimos años. Ya no es un tema casual. Entonces, oiga...
Debería haber un plan de evacuación, un plan de
emergencia. Levante debe ser ya... todo esto nos tiene que servir para aprender. No hay que buscar ahora responsabilidades, sino a estar atento a las personas que lo están sufriendo y ser solidario e intentar ayudarle en la medida posible.
Hay muchos muertos por imprudencia. Hay muertos que pillaron porque las riadas le llegó, estaban en el exterior. Pero gente que está en su casa y le dicen, oye, mira, usted no salga de su casa, que viene una buena, y bajan al coche. Viendo que hay agua en la calle, bajan al garaje a sacar el coche. Es que me decían ayer que más de 20. Tenían que haber sido evitables por este tipo de cosas.
Después hay municipios, por ejemplo, el municipio este de Torrente, que
Torrente.
Yo lo voy a aclarar. Conozco una persona de Torrente y es de Torrente de toda la vida. Nació allí, sus abuelos nacieron allí y todos son de allí. Y llama al pueblo Torrente, no Torrente. O sea, el,
bueno, pues
la valencianización
la valencianización del nombre
en este caso viene después. Según los vecinos del pueblo lo han llamado Torrente toda la vida y se llama Torrente por algo, porque hay gente que no recuerda por qué se llama Torrente. En este caso la toponimia
no por el torrente de la película.
La toponimia es traidora. Dicen que estaba allí tan tranquilo porque es que mientras estaba cayendo la del pulpo en otro tipo de municipios, allí no caía ni gota. Estaba la cosa como muy plácida, ¿no?
Pero se veía
un tema, pero llegó la riada. O sea, hay sitios donde, por ejemplo, no estaba habiendo precipitaciones, no se podía prever una mala situación y de repente el agua se les puso a metro y medio. Evidentemente, oye, hay situaciones y situaciones. Si tú asomas el hocico a la ventana y ves que las cosas están fatal, pues te lo puedes imaginar. Pero si tú asomas la cabecita y ves un día plácido, pero resulta que lo que te viene es un tsunami por el torrente, pues mal rollo.
Y torrente es por algo se llamaría torrente. Claro. No, pero también echan las partes nuevas, las partes viejas, la gestión del territorio. También es importante reflexionar sobre ese tema y no estar diciendo...
El Consejo Insular de Aguas sí tiene en la isla de Tenerife un mapa de puntos de riesgo o puntos críticos. Lo sé porque estando en el ayuntamiento, no ahora, en el año 2008-2009 se hizo, se le pidió a todos los municipios información de qué lugares estimaban que eran puntos críticos desde el punto de vista de la población.
Y eso lo sabe la ciudadanía.
Bueno, pero es que hay ciudadanía que si no sabe que tiene su casa metida en un barranco, yo creo que es mejor que apague la tele. No, es decir, oye, el que tiene la casa metida en un barranco lo sabe.
Sí, pero también lo sabe el técnico del ayuntamiento que le ha autorizado y le ha dado la licencia municipal. Hay tantas, digamos, circunstancias diferentes.
Esas casas
que
están en dominio público, que es imprescriptible.
Sí, sí, pero que, bueno, el deber institucional tiene que prevalecer sobre el deber del ciudadano. Y las instituciones tienen que advertir de todo ese tipo de cosas y sobre todo concienciar, porque lo que estaba comentando antes Diego, un problema de concienciación. La gente, no pasa nada, que esto es irrelevante. Bueno, pues no pasa nada y están muertos. ¿Vale? En este caso, yo creo que, y ya con tanta. Porque el cambio climático es un hecho consolidado y es un tema que viene ya, digamos, arrasando a medio mundo. Entonces, tenemos que tenemos que ser conscientes de que hay que crear conciencia de eso y hacer que la gente empiece a tomarse en serio todos estos temas los políticos y las instituciones tienen que ponerlo en un papel relevante, en el sentido de que desde los colegios y los niños ya tienen que aprender a cómo actuar ante este tipo de situaciones. Y las personas adultas pues tienen que saber en qué situación está su casa y en qué situación se pueden ver envueltos en un caso de este tipo, ¿no?
Mira, muchas veces la gente no tiene conciencia. La gente se ríe cuando hay una alerta y al final no pasa nada. La gente se ríe, ¿no? Y cuando pasa, vienen lamentaciones. Y es verdad, es como el cuento de los cerditos, ¿no?
Pero a lo mejor no te pasa a ti, pero te pasa a 6 kilómetros. Y como a mí no me ha pasado, pues somos tan endogámicos.
Yo trabajaba en Redivisión en el 2005, en el edificio donde está Sanidad Exterior ahora. ¿Vale? Que ahí fue la del pulpo, arranco,
la confluencia de Ramblas con la avenida Nada.
Yo a las 11 de la mañana, la compañía dijo a su casa, porque esto. Pero bueno, una multinacional tiene unos recursos. Aquello fue brutal, brutal. O sea, yo recuerdo ya el día siguiente, bueno, no me dejaron entrar a la oficina por dos cosas. Primero, porque el barranco había roto la avenida Nada. Y el propio edificio de Sanidad Exterior, ahí se guarda. En los bajos del edificio, incautaciones de drogas, y el garaje del edificio anegado de agua y los fardos por ahí. Pero brutal. Pero bueno, lo avisaron, aún así hubo 5 muertos, 4 muertos, me parece. Pero lo de en Valencia ahora, ¿quién se imagina algo tan brutal con 80, 90, 100, es que no sé cuánto vaya?
No solamente los 80,
no superan los 100.
va a superar los 100. Sino el problema del desastre material que ha provocado. Es decir, es que ha caído 500 litros en 18 horas en una zona muy concreta que tiene una evacuación muy clara. Es decir, tú ves la zona afectada y es el cauce del Turia bordeado que han echado al sur, la comarca que va desde Manise hasta el mar.
Afluentes y barrancos, sí.
Correcto, es decir, ha sacado todo el agua que cayó donde arriba y la ha sacado en un sitio donde hay una pendiente muy rápida que coge mucha velocidad y después una extensión muy amplia. Y a un lado sal bestial. ¿Eso era posible prever? ¿Que iba a caer toda esa agua en ese sitio tan pequeño durante...? Es muy difícil. Pero ¿eso es la culpa de quién es? Pues de la naturaleza. Pues
miren, ha tocado...
Y de la falta de previsión en los planes de evacuación.
Ha tocado de forma polivalente a dos realidades, porque en Valencia hay dos realidades desde el punto de vista... demoscópico, es decir, está la España vaciada, porque en Valencia hay mucha España vaciada, es decir, hay muchos pueblos que están lentamente quedando sin habitantes, y donde tenían 3.000, ahora quedan 500 y se están vaciando, y la España petada. Y entre las dos, que se encuentran en la Comunidad Autónoma de Valencia y se encuentran precisamente en toda esta cuenca, lo cierto es que seguramente la parte más rentable recuperará rápido, pero la parte menos rentable va a pasar lo de siempre. Se va a ir dejando de la mano de Dios porque ya hemos vivido otro tipo de cuestiones. El famoso terremoto este de la zona de Soria, Lorca. Fue, ¿no? En Lorca. Lorca, Murcia, es verdad. Lorca. Al final el pueblo no se ha acabado de recuperar nunca porque Lorca está en medio de la nada y ya urbanística e industrialmente no le interesa a nadie. Es decir, desafortunadamente los intereses económicos van a marcar, desafortunadamente, qué zona se recupera antes y cuál se recupera después. Y lo digo también por el ejemplo que tenemos muy cerca, el de La Palma. Es decir, en La Palma, la parte que interesaba económicamente, que es el motor económico de La Palma, que es la parte turística y la parte de plátano, se ha intentado recuperar lo antes posible. En cambio, a lo mejor hay otras partes que no han interesado tanto. Desafortunadamente, eso ha ocurrido. Entonces, aquí sí que es verdad que las administraciones públicas lo que tienen que velar es porque haya una equidad a la hora de que el desarrollo económico que impulse la economía privada, oye, fantástico. Que ahora todo el mundo se ponga a poner al punto estos centros comerciales, esas zonas turísticas, todo lo que sea que haya en Valencia. Pero que haya equidad a la hora de invertir en las zonas más depauperadas para que esas se recuperen en igualdad de condiciones, porque si no, esas no vuelven a estar pobladas nunca. Y hay gente que cierra las llaves de su casa y no vuelve nunca.
No, y se genera eso, los más vulnerables al final, los niños...
Son los que más sufren la catástrofe.
Las personas mayores, la gente que está en una situación económica grave, que no tiene capacidad ni recursos para poder sobrevenir este tipo de circunstancias. Entonces hay que apoyar, está claro que institucionalmente, pero que al final son recursos que se van a ir para allá, que a lo mejor estaban destinados para otra cosa. Pues yo te digo que al final todo esto también nos afecta a todos. Entonces yo creo que ya viene siendo hora de poner medidas para que esto sea lo más paliativo posible, o sea que realmente no tenga esta trascendencia y esta crudeza que va a hacer que muchísima gente lo pase mal durante unos cuantos años, ¿no?
Yo sí quería añadir una cosa que antes no lo dije con respecto a lo de Rufián. Ese señor, yo creo que evidentemente todos sabemos que es un tipo bastante bocaza, es muy locuaz. La verdad es que tiene una capacidad desde el punto de vista del discurso bastante potente, siempre tiene esa frase graciosa, siempre tal, lo ves, e incluso teniéndolo como adversario político hay que reconocerle sus habilidades desde el punto de vista del debate, pero lo cierto es que yo creo que hay cosas que se las tienen que hacer mirar, y es que él y su formación política han sido precisamente los que más han pugnado porque en los presupuestos generales del Estado no se nutriera convenientemente las partidas presupuestarias destinadas al ejército. Le recuerdo además que en los últimos años, tanto la derecha como la izquierda, con buen criterio desde mi punto de vista, han intentado que se incrementen las partidas presupuestarias del ejército. Todos los países del mundo lo están haciendo. Polonia acaba de comprar 1.000 tanques. 1.000 tanques. 1.000, no 1, 2 y 3. No, 1.000 tanques y 100 Apaches. Va a ser el mayor titular de helicópteros Apache fuera de territorio norteamericano. Ni Israel tiene tanto. Y eso lo está haciendo Polonia, lo están haciendo otros países de la Unión. Dentro del ejército está la UME. Y la falta de medios, si la UME no los tiene, es por culpa de partidos como el suyo, como Esquerra Republicana, que han recortado el gasto militar pensando que invertir en gasto militar es una fruslería. Y no lo es. Invertir en gasto militar no es solo invertir en defensa, sino también invertir en atención a las emergencias. Correcto. Y el que piense lo contrario, la verdad es que se lo haga mirar, porque no sabe lo que es ni la administración de lo público ni lo que es ser político. Entonces, este señor, a este señor que... yo le contestaría, digo, mira, usted se tiene que callar, porque usted es de los idiotas que votó en contra de incrementar el gasto.
Pero eso eres tú. La mayoría de la población, cuando oyen hablar ayer a Rufián, dicen es que los del PP de Valencia son unos golfos porque han dado subvenciones a los toros que se las han quitado del plan de emergencia porque han desmantelado la UV, que es Unidad de Emergencia Valenciana, para darle una subvención a la tauromaquia.
Aunque sea
verdad. Eso lo están diciendo. Pero, y lo están diciendo repetitivamente.
¿Cuánto dinero?
No, que no le han quitado dinero a nadie. Se han desmantelado un chiringuito tenía recursos porque la UV en Valencia no tenía sentido. Incluso los sindicatos de bomberos habían dicho que eso era un disparate, que no aportaba absolutamente nada. No tenía sede. Eran dos despachos con dos personas contratadas para organizar todos los sistemas de emergencia. Pero no era efectivo. Pero no dicho por los políticos del PP, sino dicho por los propios trabajadores del sistema de emergencia. ¿Eh? Lo que pasa con la UV, es verdad, es que si algo es eficaz es el ejército en materia de emergencia. Pues hay que dotar de recursos a lo que hay que dotarlo y que está estructurado. Y que en momentos de emergencia lo que hace falta es ordeno y mando. No hay que ser democrático, hay que tener claro dónde hay que hacer las cosas.
Y cuidado, que hay grupos de voluntarios como los de Protección Civil que son absolutamente útiles en tipo de catástrofes porque tienen formación para intervenir y pero hace falta esa formación. O sea, y esos colectivos de voluntarios lo que tienen es que estar organizados, con jerarquía.
Por supuesto.
Y punto pelota.
Y ellos tienen formación.
Uh-huh. Lo que sí es rastrero es que se utilice esto.
A mí me da mucha tristeza.
Es muy rastrero y yo creo que así la política en general, sea de una visión o de otra.
Si lo dijo Rajoy, no digo, perdona, Feijóo. Uh-huh.
Para mí se equivocó.
Digo lo mismo.
Se equivocó.
Creo que sea rastrero utilizar eso.
Bueno, pero Feijóo lo que hizo fue unas declaraciones en la mesa.
Sí, pero dijo que no había sido informado. Que tal. Suena pero, como a. Coño, vamos a ver, si estás atendiendo una emergencia.
Lo que estaba criticando es que el PSOE no suspendía todo el pleno.
Te informó mañana.
Escúchame, que eso es un sacada de lápiz que yo te lo acepto porque es verdad. Que hizo esas declaraciones, pero que el objetivo de la comparecencia en rueda de prensa era informar a los periodistas de que el PSOE había cerrado solamente el pleno, pero que no había cerrado la votación y que ellos no consideraban que fuera día de hacer política.
Sí, pero Diego,
que había que suspender el pleno y que era rastrero lo que estaba haciendo el PSOE en ese momento de aprobar la reforma de la composición del órgano de gobierno de la televisión española y la ampliación y modificación de impuestos como la electricidad o la banca. Es decir, eso era lo que era rastrero.
Que eso se suspendía, se suspendía. Digo, esa votación la pueden impugnar perfectamente. Es decir, si ha habido una causa justificada...
Evitar el debate político en esos temas es rastrero.
Eso al final no tiene por qué...
Se suspende el pleno, se suspende el pleno. Se suspende la crítica de Rejón al Coldo y a Begoña y se suspende cualquier votación. Se hace la semana que viene. Porque ahí tiene que haber un debate político, una presentación de ideas.
Sí, pues está feo. Yo sinceramente escuché las primeras intervenciones de ese día, de la sesión del Congreso, y solo se estaba hablando de Rejón, sinceramente.
Y por eso el Partido Popular pidió...
O sea, solo se estaba hablando de Rejón, todas las intervenciones.
Pero fue Tellado el que pidió a los miembros de la mesa que gobiernan, que controlan PSOE y Sumar, que anularan esa sesión. Es decir, que viéndolo visto, que estaban ya en 30 víctimas, que no era el momento de estar echándose basura.
Lógico.
Y Pachi López lo dijo, oye, es cierto, tal, vamos a... Pero hicieron el truquito. Suspendemos el pleno de control
y meto por
lo... y meto el siguiente, lo acepto y lo votamos. Eso no está bien. Eso es chusquero y trilero.
Sonrería,
y eso fue lo que criticó Rajoy. Que...
No, pero dijo que no había sido informado. Sí, si tú acabas de pasar la alerta, acabas de aprobar la intervención de la UME hacia ahora.
Por la tarde del día anterior.
Es normal que al final... tengas que dar datos cuando los tengas que dar.
¿Y qué les parece que ahora vayan al Centro de Coordinación de Emergencias? Ya ha pasado por allí Rajoy no, Feijóo.
Siempre con Rajoy.
Y, porque,
yo me equivoco también.
Le pasa a todo el mundo. Le pasan hasta a los políticos. Y dentro de un ratito pase Pedro Sánchez. ¿No podían haber ido los dos juntos? ¿No está bonito que el presidente del gobierno y el jefe de la oposición en este tema no hagan política ni uno ni el otro, sino vamos los dos juntos a demostrar el apoyo de la clase política a esta situación y vamos a trabajar todos juntos en solucionarlo? ¿No hubiese estado bien? ¿A nadie se la...?
Sí, sí, hubiese estado bastante bien.
Pero eso es impensable en este país hoy por hoy.
Ahora, impensable.
Pues es triste, ¿eh? Que no seamos capaces de ni unirnos hasta una tragedia tan bestial como la que vamos a vivir, que no sabemos las consecuencias todavía, ¿eh? hay que valorar lo que va a pasar en esa zona, ¿eh? Tengo el mapa abierto y es que el tema es...
¿Tú crees que los vecinos, aunque sean de y se conozcan de toda la vida y sean uno de una tendencia y otro de otra, no se habrán...
No van a ver a los vecinos, van a ver al centro de emergencia.
Van a sacarse la foto.
A sacarse la foto.
Exactamente. ¿Tú crees que los vecinos nos han ayudado independientemente del color político
que
tengan?
Que vayan ahí a...
Y se han sido solidarios entre ellos. Es decir, lo que a mí me causa...
Van a molestar porque van a interrumpir los trabajos que están haciendo los...
Más estupor es que los políticos no sean capaces de adoptar la posición que tiene la gente normal, la gente de calle. Y que si la gente normal de calle y los colores políticos dejan de tener color en momentos de este tipo, que no sean capaces de captar esas sensaciones.
Ganas
que
más.
Proyectan.
Escúchame, mira, yo milito en el Partido Popular. Tomé posesión en junio de este año. Uh-huh. En julio, el incendio. Yo en la posesión fui 20 veces al centro operativo de Santa Úrsula para prestar ayuda. El grupo de gobierno me lo negó 25 veces. Lo que hice yo fue irme a los centros tal por mi cuenta y riesgo. Surrealista. Es más, si es por la foto que el grupo de gobierno hace y ganarían hasta ellos más si aúna a
oposición y gobierno, ¿no?
Decir, oye, estamos unidos para esto. Hasta para eso ganarían. Al margen de que lo importante era aportar, pero si era por...
Por rentabilidad política.
No lo entiendo.
Yo creo que el pueblo valora en estos momentos... claro, es que cuando te ponen a desencombrar una...
Ganamos.
No hacen, dicen, yo soy del PSOE, tú eres del PP, tú eres de Coalición Canaria, venga, cada uno... No, van todos juntos a solucionar el problema, a atenderla, a ayudar a los vecinos. No se identifican colores políticos y, sin embargo, ellos sí marcan territorio. Y, sinceramente, ¿van ustedes a recoger mierda de la que está por la calle?
Estamos equivocados totalmente.
Eso pasó también en Tacoronte con la oposición, además con todas las formaciones políticas que conformamos la oposición, cuando el incendio, precisamente, se intentó prestar ayuda por varias vertientes y era imposible. Presuntamente no hacía falta, no había por qué estar allí. Personas como Benito Regalado, que además lo conocemos, que viene aquí a esta casa habitualmente, por ejemplo, con sus habilidades culinarias, se ofreció a comenzar a hacer comida para las personas que estaban desplazadas de su casa, se le negó la posibilidad. Él incluso se ofreció y dice, oye, mira, yo llevo un control de la comida para que no se eche a perder. La comida se echó a perder porque no había nadie poniéndole sentido a aquello. Él además tiene actitudes desde el punto de vista profesional para eso y se denosta la gente que quiere de buena voluntad echar una mano, porque al final, desafortunadamente, en estos tiempos prima la foto fácil y después nos echamos un cortado, pero la foto fácil y no hago nada. Porque yo recuerdo, voy a decirles una frase que la voy a repetir, y lo siento, esto sí es una crítica política abierta a Sandra Izquierdo, la alcaldesa de Tacoronte, porque es que me hirvió la sangre cuando escuché esa frase. Estábamos en un pleno en el que se estaba preguntando por la actuación con respecto al incendio, pero ciertas cuestiones, ¿no? Tampoco se estaba haciendo crítica en aquel momento, sino preguntando por qué se había hecho de esta manera, aquello otro y tal. Y esa perla, que aparece además reflejada en las actas del Ayuntamiento de Tacoronte, que contestó doña Sandra Izquierdo, es que el pueblo de Tacoronte tenía que agradecerle al grupo de gobierno todo lo que habían hecho por ello. Claro, ahí me calenté, vaya, vaya. Me calenté y se lo dije. Digo, mira, usted es una servidora pública y aquí ni las gracias ni nada. Usted está aquí para eso, cumplió con su obligación, si es que lo hizo. Pero gracias no. O sea, usted no le va a pedir al pueblo que le dé las gracias. ¿Qué narices es eso? Estamos
muy
locos.
Desafortunado, muy desafortunado.
Pero no es desafortunado.
Tenemos que dejarlo aquí,
es lo que ellos piensan. Que sucede en una emergencia.
Sí, a veces,
ese es el tipo de perfil.
Traiciona al subconsciente. Esas
son las personas a las que estamos criticando. Perfiles como ese.
Pues señores, que no siga lloviendo en ninguna parte del Levante, que se tranquilice el tema y que aquí pasemos un buen día de difunto, que es mañana. ¿Van a hacer algo en Halloween?
O sea, no hemos hablado ni siquiera de la Gómez ni dos imputaciones.
¿No? Hoy no toca.
Vale, vale.
Vamos a dar ejemplo nosotros.
Ahora más.